Senadores.
Lucas, antes de saludar al senador Luis Fernando Velasco, a propósito del Congreso y de lo que se llama ahora como un pacto de impunidad para beneficiar a los magistrados, al retirar el Tribunal de Aforados, pues seguramente nos dará alguna explicación el coordinador y presidente de la U de la reforma política. Me refiero al congresista Werner Zambrano. Pero me agregan algo más. Que no desviemos nuestra atención y que el foco no solamente beneficia al famoso cartel de la toga, sino a los magistrados de la JEP. Es decir, los magistrados del Altísimo Tribunal de Justicia para el proceso de paz iban también para el Tribunal de Aforados. ¿Esos también van ahora para la Comisión de Acusaciones, Lucas?
Sí, claro, porque tienen el mismo régimen de aforado de los magistrados de las altas cortes y actualmente a ellos los juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y sin Tribunal de Aforados sería este mismo régimen para los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero estuvimos haciendo la tarea, Julio, y lo que nos cuentan es que esta proposición pues se presentó, como usted lo decida, para evitar tramitar 20 impedimentos presentados por los congresistas. El representante Werner Zambrano puso a consideración el retiro de este artículo del Tribunal de Aforados, teniendo en cuenta que el gobierno ya se había comprometido a hacer una reforma a la justicia. Sin embargo, también estuvimos consultando con fuentes del gobierno que nos dicen que de ninguna manera van a permitir que esto pase, que ellos están apoyando el Tribunal de Aforados tal y como lo habían manifestado pues hace algunas semanas, pero en minutos estaremos hablando con el representante Werner Zambrano para que nos explique por qué en pleno día de partido pues metió una proposición para eliminar este importante tribunal.
Bueno, y lo que escribió Angélica Lozano, ¿no? Porque está escrito la conversación que ella tuvo en su curul con el ministro del Interior, ¿no?
Sí, sí, por eso, por esa razón fuimos a la fuente, al Ministerio del Interior, que nos dicen que de ninguna manera el gobierno está apoyando y apoyará la creación del Tribunal de Aforados en la reforma política.
Ayer en este programa habló María Cristina Palau Salazar. Las denuncias que escuchamos, pues muy delicadas aquí de los denunciantes, pero obviamente ella las negó. Dijo que cada rato llegan anónimos, pues los de ayer no eran anónimos, eran personas con nombre y apellido, y dijeron cosas muy graves, pero ella pues tendrá el derecho a su defensa. Sin embargo, después de la entrevista, el ministro de Justicia ordenó declararla insubsistente. La votaron. En el episodio de las denuncias se hablaba de un senador liberal que compartía con ella supuestamente estas coimas y actos indelicados desde USPEC. Uno de los denunciantes de ayer, Lucas, cuando se le preguntó el nombre del senador, dijo Luis Fernando Velasco. Al tomar la decisión el ministro de Justicia de ni siquiera esperar los descargos de la señora, sino de una vez declararla insubsistente, pues imaginamos que el senador Velasco tiene algún comentario al respecto. Senador, gracias por atendernos, muy buenos días. ¿Y qué opina de todo este episodio con la doctora Palau, que ayer nos dijo que era amiga suya?
Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a la mesa de trabajo. Claro que conozco a la doctora Palau. Hizo parte de la lista del Partido Liberal al Senado, de la cual yo hice parte en el 2010. Su padre es un viejo dirigente liberal que ha mostrado simpatía por mi trabajo político en el Valle. Y pues uno no puede desconocer a la gente que conoce. Pero Julio, permítame decir dos cosas. Primero, la carta donde supuestamente me mencionan es un anónimo, Julio, no es un contratista. Yo me di ayer a la tarea de indagar, obviamente, cuando oí la grabación, desafortunadamente no pude oírlos a ustedes en directo porque estaba dictando una conferencia, pero luego amablemente me hicieron llegar la grabación, oí la entrevista, y durante la tarde no solo hablé con la doctora Palau, sino que hice mi propia investigación. El correo de donde sale la carta del supuesto contratista es un correo que está registrado en la Contraloría. Cuando uno le da al portal, dice notificaciones de anónimos. O sea, es un anónimo, no es ninguna persona que haya dicho, miren, yo me llamo tal, esta es mi cédula, soy contratista de esta entidad y vengo a poner una denuncia. No, fue un anónimo que llegó, pero además con un elemento interesante que yo ayer indagué. Acusan a la doctora Palau de pedir una coima en un contrato que no existe, que no ha salido a licitación, y que el día, me explica ella y me entregó los documentos, el día que salga a licitación no lo definiría la dirección de la OSPEC, sino una entidad distinta con total autonomía. De manera pues que hay una primera sindicación compleja. Y la persona que menciona mi nombre fue una persona que ustedes entrevistaron, de nombre Henry Anaya. Julio, usted me permite leerle algo sobre cómo define la revista Semana en agosto del 2008 a don Henry Anaya. Dice, Henry Anaya acaba de ser destituido de su cargo como registrador especial de Barranca. Estos son algunos de los datos que se conoce de quien se hizo pasar como un funcionario de la Corte Suprema. Henry Anaya era hasta el mediodía de este lunes el registrador especial de Barranca Bermeja. Pero después de conocerse un video en que él impostó ser un funcionario con poder de decisión en la Corte Suprema para ofrecer supuestos beneficios a paramilitares en la cárcel, fue declarado insubsistente por la delegada de la registraduría. Anaya, comprometido en el complot contra la Corte Suprema de Justicia, estudió Derecho pero nunca recibió el título, aunque en público ostenta como abogado de profesión. Henry Anaya fue candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja en las elecciones del 2003, pero perdió. Abro comillas. Entre los que había votado por él, rifó una casa, pero extrañamente nadie se la ganó, señala la fuente. Eso lo trae también Vanguardia Liberal, pero hay una información muy delicada del Tiempo, del 14 de septiembre del 2013, en donde dice, Zambrano, recordarán ustedes, el exsecretario de Salud involucrado en los temas del carrusel de la contratación de Bogotá, Zambrano dice que hubo una vaca para sobornos a fiscales. El exsecretario de Salud dijo que Emilio Tapia y el abogado Henry Anaya estaban detrás del plan. Según la declaración que entregó a la Fiscalía el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, el cuestionado contratista Emilio Tapia le pidió 500 millones de pesos porque estaba organizando una vaca en colaboración con Henry Anaya, supuestamente porque tenía todo coordinado con el fiscal José Ricardo González para frenar las investigaciones. Pero hay un tema más delicado, Julio. A mí me hicieron llegar, de alguna manera, una información en que señala que este señor, Henry Anaya, tiene en la actualidad 5 investigaciones activas vigentes en la fiscalía por hurto, otra por ofrecer dinero, una por falsedad en contrato, por falsedad personal en Barranca Bermeja y Bucaramanga. De manera que la persona que entrevistaron para validar la denuncia en contra mía es esta persona. O sea, pues aquí sí me genera una gran preocupación que una persona con estos antecedentes utilice un anónimo para tratar de afectarme, y yo me comienzo a preguntar quién está atrás de esto.
Senador, yo le quiero aclarar una cosa. La denuncia que nosotros tenemos en contra suya no sale solo de Henry Anaya, son varios funcionarios de la USPEC los que se comunican con nosotros y dicen que usted es el dueño prácticamente de esa entidad. Yo le quiero preguntar por lo primero que usted dice sobre este anónimo. ¿A usted le parece que el ministerio es tan poco serio, el Ministerio de Justicia, como para remitir esta denuncia a la Contraloría General hace 3 meses? Y por cuenta de esta denuncia se está auditando el contrato de la USPEC y FONADE y se está mirando su ejecución. Y por cuenta de esta denuncia, ayer declaran insubsistente a la doctora María Cristina Palau.
Cuando uno es funcionario público, que yo lo he sido alcalde, consejero presidencial, distintos cargos de responsabilidad, absolutamente todas las denuncias que le lleguen a una, anónimos o no, uno le corre traslado ante el ente responsable de hacer la investigación. Si por ese anónimo han declarado insubsistente a la doctora María Cristina Palau, razones tendrá el señor ministro, pero yo no las comparto. No comparto que por un anónimo, sin dejar que la persona se defienda, lo vayan juzgando, especialmente en un gobierno que tiene personas que están trabajando en el gobierno en altos cargos y que están imputados ya por la fiscalía. Eso es ya una apreciación personal mía, y evidentemente, pues no es la misma apreciación que tiene el señor ministro de Justicia. La persona que usted entrevistó es la persona que yo le entrego toda esta información a su señoría para que sepa qué fuente es y cuál es la persona que ha estado hablando en mi contra. Ahora, por Dios, decir que yo soy el dueño de los PEC, eso es lo más ridículo que yo he escuchado. Las entidades del Estado no tienen dueño. Entre otras cosas, entre las conversaciones que tuve ayer con la directora de la OSPEC, telefónicas, le dije, doctora, cuénteme una cosa. Algo escuché que están diciendo que soy el dueño de la OSPEC. ¿Usted me podría decir cuántos funcionarios tienen la OSPEC y contratistas? Me dijo que algo así como 600. Y le dije, bueno, pues me imagino que, como siempre ocurre, todos los que sean de mi región, del departamento del Cauca, me los van a endilgar a mí. Entonces, ¿qué número de funcionarios tiene? Me dijo, menos de 9. O sea, es una cosa compleja. Pues ante esas acusaciones, pues a mí sí me gustaría que las personas den la cara para uno poderse defender y poder actuar en un espacio en donde uno pueda confrontar ese tipo de informaciones. Pero yo, frente a chismes, pues puedo responder con estos documentos.
Pero, senador Velasco, es que me dicen, y a mí me gusta cumplirle los compromisos a los invitados, porque pues así mantenemos una buena relación, y me dicen que es que usted no quiere confrontar al denunciante.
Yo le voy a contar a usted una cosa, Julio. Hace 7 años, una persona a la que yo tengo mucho respeto y cariño, que trabaja en la W, me hizo una entrevista, y en la entrevista, en medio de la entrevista, en un montaje que me estaban haciendo, sacó al aire a un sicario que me acusó de haberle dado dinero para asesinar a una serie de personas. Usted entenderá el impacto que fue recibir ese tipo de acusación al aire. Me molesté yo muchísimo, de verdad respondí de una manera muy agresiva, y al cabo de los 3 años esa persona fue condenada por falso testimonio, me mandó una carta, me presentó excusas, pero Julio, todavía hay personas que me preguntan que qué pasó con ese caso de la acusación de que yo había dado dinero para asesinar, que evidentemente era falso, completamente falso, así lo comprobó la justicia, y así mismo la persona que me hizo esa acusación lo mandó a decir en una carta. Nunca me quiso decir quién estaba atrás de todo ese intento de hacerme daño. Desde ese momento decidí yo no confrontar, porque en estas confrontaciones, cuando uno confronta con un delincuente, el que tiene que perder es uno, no el delincuente, Julio. Y yo sí prefiero que usted a mí me escuche de esta manera, tranquilo, pausado, entregándole este tipo de informaciones y no volver a pasar esa situación tan tan horrible que tuve que pasar.
Lo entiendo y lo respeto. El señor Anaya está en la línea, está escuchando. Una vez que terminemos la entrevista, pues lo escucharemos a él. Luz Elena.
Julio, pues nosotros estuvimos investigando sobre esta denuncia que está haciendo el senador al aire sobre Henry Anaya. Él es veedor de la veeduría de Juan Carlos Calderón y ha sido veedor durante más de 20 años. Y de acuerdo a esta investigación que dice el senador, sí fue investigado, pero cuando la fiscalía imputó cargos, no lo incluyó en las investigaciones. Senador, ¿qué tiene que decir al respecto?
Es la información, yo le estoy diciendo la fuente. Yo le estoy diciendo que la estoy sacando de un artículo de Semana, le puedo dar la fecha, es de agosto del 2008. Yo le estoy diciendo que la estoy sacando de un artículo de Vanguardia.com, le puedo dar la información también. Le estoy diciendo
Después de ese artículo, la fiscalía decide primero imputar cargos donde no lo incluyen y después archiva este proceso. Le faltó revisar más de información de prensa.
Bueno, eso fue lo que yo encontré y es lo que yo le estoy comentando a usted.
Por eso
y alguien me hizo llegar
que después
la
de eso
información de las investigaciones que están activas y abiertas por parte de la fiscalía contra el ciudadano Anaya.
Sí, señor, por eso le estamos informando que después de ese artículo que usted hace referencia, después la fiscalía toma esta decisión de imputar cargos a los investigados en donde no incluyó al señor Henry Anaya y posterior a eso archiva esta investigación. Le informamos aquí desde la W.
Sí, me parece bien, y también le informo que él fue destituido por esa vinculación. Si él ha demostrado con pruebas y ante un proceso y ante un juez que no tiene nada que ver, pues yo tendré que aceptar las decisiones de la justicia como siempre las ha aceptado. Pero eso es lo que yo he encontrado hasta ahora, y he encontrado también que actualmente tiene 5 investigaciones activas vigentes en la fiscalía.
Senador, usted en esta entrevista reconoció que conoce efectivamente a la doctora Palau, exdirectora del USPEC, pero me gustaría preguntarle sobre su relación política con ella y con su grupo político, al que también pertenece su hermano, el representante de la Cámara, Rafael Eduardo Palau. Consultamos con fuentes que nos dicen que ellos han ayudado a sus campañas en el municipio del Tuluá y han aportado votos. ¿Esto es cierto?
No, Lucas. A ver, la persona que ha mostrado simpatía por mi aspiración, como lo dije en el inicio de la conversación, es el padre de la doctora María Cristina Palau, un viejo dirigente liberal que incluso llegó a ser representante a la Cámara. El doctor Rafael Palau es hijo representante a la Cámara, es miembro del partido de la U, y en la última elección al Congreso apoyó las listas de Senado del grupo de la senadora Dilian Francisca Toro. O sea, no tiene nada que ver conmigo.
Senador, ayer desde la USPEC nos enviaron una lista de personas que usted supuestamente habría metido a la USPEC. Yo le voy a dar la lista y yo quiero que usted me diga quién reconoce. Me dicen Luis Gonzalo Pérez Montenegro, director administrativo y financiero encargado. Maritza Holguín, Manuel Grueso, Andrés Felipe Ordóñez, Adonis Córdoba, Catherine Peñaranda, Rubén Andrés Hoyos, Harold Pachón, abogado de Cali, Jorge Eliezer Ortiz, la abogada Suárez Díaz, la coordinadora de administración de personal Alexis Mauri Perdón.
Un segundito, Laurita, calma, porque el senador no le puede responder a esa velocidad. Usted le va dando nombre y él le dice, ¿lo conozco? No lo conozco, ¿le parece, Laura?
No, usted toda la artillería.
Nombre por nombre, Laura. Así él le dice, ¿sí lo conozco? No lo conozco. El primero.
Pero es bastante larga. El señor
Luis... No importa. El programa se acaba a las 12, el programa. Hasta que llegue Vicky, démosle.
El señor Luis Gonzalo Pérez Montenegro, director administrativo y financiero de la USPEC.
Sí, lo conozco de tiempo atrás, es un abogado nariñense.
¿Él no es ex esposo de su hermana?
Estuvo casado hace más de 15 años.
Maritza Holguín, psicóloga.
No la recuerdo.
Manuel Grueso.
No lo recuerdo.
Andrés Felipe Ordóñez.
No lo recuerdo.
Adonis Córdoba.
No la recuerdo, no la tengo presente.
Catherine Peñaranda.
Tampoco la tengo presente.
Rubén Andrés Hoyos.
Fue compañero mío de colegio hace muchos años.
Harold Pachón, abogado de Cali.
No me suena.
Jorge Eliezer Ortiz.
Sí, claro, es de Popayán, es una persona conocida.
La abogada Suárez Díaz.
No la recuerdo.
Alexi Maredi Perdomo, la administradora de personal.
No la recuerdo.
Claudia Patricia Llamas Paternina.
No, tampoco la reconozco.
Harold Arturo Pachón.
No lo conozco, no lo recuerdo, pero no lo tengo presente.
Rubén Andrés Hoyos Sánchez.
Ya me lo había mencionado.
Perdón, César Euclides Murillo Caicedo, el director de tecnología.
No, tampoco lo tengo presente.
María Liliana Vargas Guzmán.
Una dirigente del movimiento Mira del departamento del Cauca, sí la conozco, una persona muy respetada.
Fernando Valencia Núñez, director logístico y la contratista Pamela Murillo Mosquera de Cali.
A Fernando Valencia lo conozco de infancia, pero no a la contratista.
Nini Joana Vera Medina, la coordinadora de alimentación.
No la conozco.
Rosa Elena Suárez Díaz, asesora de la directora.
Tampoco la conozco.
Cruz Delina Daza Fonseca.
Tampoco la tengo presente.
Juan Carlos Montoya.
No, tampoco lo tengo presente.
Paulo Millán, subdirector financiero de Cali.
No lo tengo presente.
Y Manuel Hernando Grueso Cadena, coordinador administrativo de Cali.
No, tampoco lo tengo presente.
Senador, las personas que nos dicen, la misma gente del USPEC, que son cuotas suyas en la entidad.
Pues le estoy respondiendo que de las personas que usted me ha mencionado, tengo presente a 5 o 6, no tengo presente a los demás.
Senador Velasco, usted hace un momento mencionaba el acuerdo que tendría el representante de la Cámara Palau con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pero estuvimos consultando con fuentes del partido de la U que nos dicen que hubo un rompimiento entre la gobernadora Toro y el representante Palau y que él no aspiraría nuevamente al Congreso de la República, pero que hay un acuerdo político con usted. ¿Usted ha tenido acuerdo de algún tipo con el representante Palau, hermano de la exdirectora Luzpec?
Ojalá lo tuviera, porque él es una persona que tiene un gran respaldo en el Valle, pero no lo tengo, desafortunadamente. Tengo entendido que el doctor Palau en la política del Valle se está moviendo por otros espacios, pero él no tiene acuerdo político conmigo, le pueden preguntar al mismo.
Senador, ¿usted conoce a John Alexander Botero?
No me suena, John Alexander Botero no me suena.
Bueno, se lo pregunto porque en la Procuraduría están adelantando una investigación disciplinaria contra la directora María Cristina Palau y nos dicen en la USPEC que la investigación se la abren a ella por la contratación de este, quien fue el subdirector activo de la USPEC. Lo que dicen es que lo nombraron como director administrativo y financiero sin tener el perfil para el cargo, pero que ella tomó esta decisión de nombrarlo por recomendación suya.
No me suena ningún doctor Botero y es lo que le puedo decir.
Otra pregunta, senador Velasco. Yo le quería preguntar, ¿usted apoyó a la señora Palau en algún momento para que ella quedara en la USPEC?
Ella es una dirigente liberal y el partido pasó una serie de nombres y obviamente los nombres tenían el respaldo de todo el partido, pero en particular no hice ese respaldo particularmente.
Pero entonces, senador, ¿de quién es esa hoja de vida?
Una persona que ha sido militante del Partido Liberal, que fue candidata al Senado con una muy buena votación, pues tiene la posibilidad de que el partido la, y además con una buena experiencia administrativa, pues tiene la posibilidad de que el partido la presente para que el gobierno evalúe si su hoja de vida sirve o no sirve para una posición administrativa. Es lo lógico.
Senador, sobre el tema de contratación, ¿usted en algún momento se reunió con el empresario Luis Carlos Ordosgostia, exfuncionario del Envías, o con su hermano Alfonso?
No, tema de contratación no. El doctor Ordosgostia lo conozco porque con su hermano me tocó vivir una situación muy difícil. Cuando a mí me hicieron el montaje hace 7 años con falsos testigos y perdí mi libertad, su hermano estuvo también en el sitio en donde yo estaba recluido, entonces lo conocí, pero no más.
Pero casualmente ellos son los que se ganaron la automatización del sistema carcelario de los PEC.
No tengo ni idea, sí, porque es que yo no me meto en esos temas, no tengo ni idea si ellos se lo han ganado o no se lo han ganado. Eso se lo pueden preguntar, es a la doctora Palau.
Lo que pasa, senador, es que en cuanto a la señora Palau, lo que nos dicen a nosotros es que usted la apoyó para llegar a los PEC, que de hecho ya envió dos hojas de vida para reemplazarla al Palacio de Nariño, y que usted sabía que Palau no cumplía los requisitos al momento de su nombramiento, porque el perfil de ella era ingeniera sanitaria, el cual no estaba en el manual de las funciones de la USPEC. Y sin embargo la hacen nombrar cambiando el manual de ese momento para que ella pues pudiera cumplir con los requisitos, y esta es una de las otras cosas por la que el ministerio la declara insubsistente. ¿Usted asegura que no la apoyó a ella, que no la apoyó a ella y que no ha enviado hojas de vida para reemplazarlas al Palacio de Nariño?
Mi niña, yo quisiera tener el poder que usted me otorga, hacer cambiar un manual de funciones. Es un poder demasiado grande, demasiado alto, creo que llega hasta la presidencia. Entonces usted puede preguntarle en la presidencia si yo he ido a hacer cambiar un manual de funciones. O sea, yo estoy enfrentándome es a unos decires. Me gustaría que alguien concretamente salga y me haga una serie de afirmaciones para yo poder defenderme, pero usted me está entregando a mí un poder que no tengo.
¿Usted podría asegurarle a la audiencia que usted en las últimas horas no ha hablado con la Casa de Nariño, con la Secretaría General, con el señor Valdés del computador, con alguien sugiriendo nombres para reemplazar a la doctora Palau?
Julio, he intentado comunicarme con el doctor Prada porque me parece que esta situación es muy enojosa. No tengo ningún interés en plazo de la dirección de la AUSPE Máxime con todo lo que está pasando. Yo casi toda mi vida política la he hecho desde la oposición, sin tener que utilizar estos espacios de la burocracia, que entre otras cosas son legítimos para las personas que ganan las elecciones, que gente que haya luchado al lado de ellos tengan espacios en el gobierno. Eso es perfectamente legítimo y no tiene por qué ser condenado. Pero da la coincidencia o da la casualidad que yo la única vez que he ganado apoyando una candidatura presidencial fue en la reelección del doctor Santos, porque la primera vez no lo apoyé. Eso significa que toda mi vida parlamentaria he estado por fuera del gobierno, de manera que no son mis afanes, no son mis prioridades, y por ello no tengo interés en este tipo de temas.
Una última inquietud, senador Velasco, agradeciendo su paciencia, su tiempo y la tranquilidad para responder estas aburridas preguntas. Usted dijo hace unos minutos que había unos funcionarios en el actual gobierno que, siendo imputados, seguían en el gobierno. ¿A quién se refiere?
Julio, recuerdo recientemente unas personas que fueron acusadas, muy seguramente tienen derecho a defenderse. No recuerdo los nombres, pero a pesar de que la fiscalía los imputó, estuvieron un tiempo más en el gobierno. Yo lo que estoy diciendo es una observación que para mí sí es totalmente legítima. Un anónimo no puede ser un elemento para que a una persona se la saque de una entidad como si fuera una ladrona, Julio. Porque un anónimo, en un anónimo le cabe cualquier cosa. Usted puede escribir lo que quiera y la persona que está siendo acusada por un anónimo no tiene cómo defenderse.
Pero no, pero es que eso ya no lo explicó. Y el anónimo va a hablar apenas cuelgue usted. Le pregunto es, usted dice que este gobierno mantiene personas imputadas en sus cargos. ¿A quién se refiere?
Me voy a meter inmediatamente en las notas que tengo y le entrego la información. Pero permítame decir una cosa, Julio, porque es bueno diferenciar una cosa. La carta donde se me hace la acusación es un anónimo. La persona que valida esa acusación es la persona que ustedes ahora escucharán, y obviamente yo escucharé con todo detenimiento. Si la persona me hace a mí acusaciones injuriosas o calumniosas, sí, yo actuaré, porque ya aparece una persona que tiene nombre, apellido y que va a hacer una entrevista. Pero en la carta, en donde dice que supuestamente esta doctora ha recibido una plata y que parte de esa plata la ha pedido para mí, es un anónimo.
Senador,
un anónimo,
pero es que,
frente al cual yo no tengo cómo defenderme.
Pero a la señora Palau no la sacan solo por esa denuncia. Llevamos 2 años en la W y en varios medios de comunicación, no solo en la W Radio, haciendo denuncias contra la USPEC. Le puedo dar una lista grandísima de todos los contratos irregulares que tiene la USPEC, y en las manos de nuestro editor económico también está el informe último de la Contraloría, en donde se raja en todo la USPEC, en todo. Mire, a ella no la sacan por un anónimo.
Administrativo, la doctora Palau no lleva 2 años, la doctora Palau lleva 1 año en la USPEC. Entonces no la pueden acusar por las cosas que ocurrieron hace 2 años.
Llevamos, llevamos 2 años haciendo denuncias sobre contratos que ella ha hecho y ha firmado. Ella las ha firmado. Yo tengo los documentos. Ella las ha firmado. ¿El de los brazaletes de quién es?
No tengo ni idea, no me meto en esos contratos.
Senador, ella firmó los contratos de brazaletes, alimentación, salud, energía y servicios en la cárcel.
Todos
rajados. Todos esos 5 hemos hecho denuncias aquí en la W. Yo los he manejado este año personalmente.
Mi niña, llamen y pregúntenle por esos contratos a ella. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Una persona que maneja una entidad como la USPEC, entiendo yo que todos los años tiene que sacar unas licitaciones para entregar en esas licitaciones públicas la alimentación, los brazaletes, todos los años. Persona que llegue al USPEC todos los años tendrá que pagar. Lo único que yo sí sé, y que me parece interesante, y que ustedes no han evaluado, y la doctora Palau me contó, es que cuando ella llegó al USPEC se pagaba 90 mil millones de pesos por el mantenimiento de 4.000 brazaletes electrónicos. Y ella hizo, me cuenta ella tendrá pues obviamente cómo demostrar lo que ella me cuenta, ella hizo una licitación a través de la bolsa mercantil en donde terminó pagando por 6.000 brazaletes, 35.000 pesos, evidentemente haciéndole un ahorro muy interesante al Estado. Y lo que ella me dice es que a raíz de haber hecho ese contrato público, transparente, generándole una economía grandísima al gobierno y al Estado colombiano, comenzaron a generarle todo tipo de anónimos y pasquines. Pero eso será un tema que ella lo defenderá. Yo hablo de los temas que a mí me tocan.
¿Y por qué ella le tiene que dar a usted todas esas explicaciones si, como usted dice, usted no tiene nada que ver?
Julio, porque como ustedes ayer hicieron la entrevista, yo hablé ayer toda la tarde con ella muchas veces para preparar esta entrevista, porque evidentemente ella tiene información que yo no tengo, que yo no sé de eso, porque a mí, pues obviamente no me interesan los contratos, pero cuando ya sale esa entrevista, todas las acusaciones, ella me entrega esta información que yo se la estoy presentando. Entre otras cosas, en la entrevista que ella hizo ayer, informó este caso que yo les acabo de decir.
Senador Velasco, gracias por atendernos, por su tiempo y su amabilidad.
Mil gracias a usted.
En nombre de las niñas, una feliz mañana.
Bueno.
Laura Palomino, 10.